Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola amigos de RTV, bienvenidos nuevamente a Versus Electoral. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, yo les quiero presentar a nuestra invitada. Ella es Yanis Zenfield, directora ejecutiva de Videnza Consultores, doctora y máster en economía de la Universidad de Harvard, a quien le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación y le damos la más cordial bienvenida.
Muy buenos días, Inés. Muchas gracias más bien por la invitación.
No, a usted, Yanis, por aceptarla. Y bueno, hoy el tema es bastante importante y es que vamos a hablar sobre los equipos técnicos de ambos candidatos de cara a la segunda vuelta electoral, de Keiko Fujimori y de Pedro Castillo. ¿Quiénes los acompañan? ¿Quiénes son sus equipos técnicos? Esto es de suma importancia. Yo quiero conocer su opinión y me parece importante tal vez hacer una analogía coloquial para que las personas se empiecen a empapar de la importancia que tienen los equipos técnicos. La analogía me parece adecuada decir como cuando uno se casa. No te casas solamente con tu pareja, sino con la familia. Entonces, por eso también es importante tener en cuenta quiénes son los equipos técnicos. No solamente estamos votando por el candidato, sino también por quienes los acompañan. Por eso es fundamental tener un conocimiento claro de quiénes son estas personas, cuáles son sus visiones políticas, cómo han manejado en algún momento si han tenido cargos públicos. Y ya saben que se viene el debate el domingo, pero queremos conocer su opinión también como experta en consultorías, ¿por qué es tan importante conocer los equipos técnicos?
Sí, Inés, yo te diría que es una analogía interesante la que tú estás haciendo. Sin embargo, déjame decirte de que creo que es aún más importante que casarte con la familia, porque en el Estado, digamos, tú puedes tener y debes de tener un liderazgo que permita llevar a cabo determinadas políticas en base a la identificación, digamos, de las necesidades de la población. Pero si no tienes un equipo que defina cómo se van a llevar a cabo las políticas y cómo va a implementarse la gestión para hacer esto realidad, entonces no se va a poder hacer. Entonces yo te diría que es, por un lado, tener un liderazgo claro, pero por otro lado, tener equipos técnicos, equipos profesionales, ¿no es cierto? La tecnocracia, la burocracia en el buen sentido de la palabra, que sea la encargada de realmente implementar lo que se quiere hacer para mejorar la vida de los ciudadanos. Yo te pongo un ejemplo. Mira, cuando hemos empezado este quinquenio, en el Ministerio de Salud asumió el ministerio una profesional que es muy inteligente, muy hábil, con mucho conocimiento sobre el tema de la salud. Sin embargo, los equipos, digamos, medios, los mandos medios, estuvieron a cargo de personas que no conocían el funcionamiento del ministerio, y eso hizo que, por ejemplo, no se pudieran hacer compras de medicamentos por todo el primer año. O sea, es muy importante ver quién estará a cargo, digamos, de la implementación de las políticas, y eso en realidad lo debería de liderar, ¿no es cierto?, el equipo técnico que acompaña a los candidatos.
De acuerdo, es que el presidente es la cabeza, pero digamos, sin las herramientas, sin las manos, sin los pies, sin los ojos, por decirlo de alguna manera, no va a poder ejecutar absolutamente nada y vamos a estar en este círculo vicioso que no nos deja avanzar en el país. Por eso es fundamental, como lo hemos venido reiterando, informarnos bien y saber quiénes son estas personas que están integrando los equipos técnicos. Hay una duda también en la ciudadanía y es la demora que han tenido ambos candidatos, sobre todo el candidato Castillo, que de una u otra manera mediáticamente se le ha presionado para que presente su equipo técnico. ¿Considera usted que esto es parte de una estrategia o más bien podría ser que esto nos dislucida que no están preparados, que están haciendo campañas sin piso?
Mira, yo creo que los ciudadanos estamos muy preocupados por lo que se viene a partir de 28 de julio y ya hemos tenido un quinquenio bastante desafortunado por la inestabilidad política, y a eso se le ha sumado la crisis sanitaria y la crisis económica, digamos, originada por la pandemia. Y yo te voy a decir, en realidad, mi preocupación es que veo en los planes de gobierno, en este caso específicamente en el ideario programa del profesor Castillo, y en la, además en el programa Perú Libre de Pandemia, el Plan Bicentenario Sin Corrupción, digamos, los dos documentos los he revisado. Y hay cosas en las cuales, digamos, son muy preocupantes, y hay otras en las cuales podemos estar de acuerdo, pero no tenemos ninguna idea de el cómo se va a hacer. Nuevamente, déjame darte el ejemplo de salud, que es mi mayor expertise, ¿no es cierto? En el ideario programa, en el tema de salud, por ejemplo, hablamos de un sistema universal y gratuito, con hospitales especializados en cada región, con médicos de familia por cada 2.500 personas, con implementación y modernización de los medios diagnósticos. Hasta ahí me voy a quedar. Yo pregunto, ¿quién puede oponerse a una cosa como esa? ¿No es cierto? Es un, en realidad, para las personas que trabajamos en salud, digamos, sería un sueño, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a implementar? Por ejemplo, después vienen ya otras cosas que son un poco más preocupantes, incluso en el plan, que es que plantea desaparecer el PRONIS, que es el encargado de diseñar y de implementar la ejecución de la construcción de infraestructura, y se le va a dar más bien, o se propone dar más bien, una mayor participación a los gobiernos regionales. Entonces aquí yo me pregunto, ¿y en realidad los gobiernos regionales están trabajando en estas últimas décadas con transparencia, con una adecuada gestión, en base a una gestión moderna, ¿no? O más bien debemos de ver qué cosas han funcionado, tratar de mejorar aquellas que no hayan funcionado, definir las reglas de juego claras y actuar con mucha transparencia, con mucha información, basados en evidencia, para sacar adelante un sector que está tan dañado como el sector salud.
Sí, de acuerdo. Señora Yanis, teniendo en cuenta los equipos técnicos dados a conocer por los candidatos de esta segunda vuelta electoral, ¿cuál de ellos considera usted, con base en su expertise, pueda sumar más en las coordinaciones entre el gobierno central y los gobiernos regionales con el fin de ejecutar los proyectos de forma efectiva en pro de las regiones, que para nadie es un secreto que muchas de ellas están sumamente olvidadas? Estamos hablando de la experiencia de estas personas presentadas en los equipos técnicos, no de la aceptación que tienen ellos, digamos, por un tema más popular. No sé si me escuchan, creo que mi internet está un poco mal. ¿Me logran escuchar?
Sí, te escucho bien. Sí, uh-huh. ¿Quién suma más, no? Es la pregunta. Y yo creo que ahí...
Así es.
Mira, Ambos candidatos, ambos partidos tienen algunos cuadros interesantes. Hay algunos cuadros científicos, por ejemplo, importantes, que se han ido sumando, pero te diría yo en líneas generales que aún estoy muy preocupada por ambos equipos técnicos y creo que se tiene que hacer un mucho mayor esfuerzo en tener un equipo consolidado que dé la seguridad, que tiene experiencia en la identificación de las políticas necesarias y en las necesidades de la población. Estamos hablando de una población que tiene servicios bastante limitados respecto a educación, respecto a salud, respecto a agua y saneamiento, ¿no? Una gestión pública bastante desprestigiada por justamente no brindar servicios oportunos y de calidad a la población. Y yo todavía no veo realmente equipos que sean lo suficientemente solventes como para que se pueda asumir y avanzar a toda velocidad en generar confianza en la población con sus instituciones, por ejemplo, en competencias claramente establecidas para que rápidamente se pueda empezar a trabajar estos temas que son tan importantes para la población, ¿no? No veo tampoco en la agenda.
Sí, perdón. Vemos, o sea, de lo que nos acaba de comentar es que en este momento no hay la suficiente solvencia de lo que tenemos en equipos técnicos. ¿Cree que esto lo podamos dilucidar, complementar en el debate del día domingo? ¿Podríamos tener una tranquilidad viendo el debate, cómo se desarrollan los integrantes de ambos equipos técnicos? ¿O más bien qué podríamos esperar en todo caso del día domingo?
Mira, lo que yo creo es que en realidad, lo que yo espero es que para el día domingo podamos tener algunas respuestas de los cómo se van a implementar las propuestas que se están planteando, ¿no? Nuevamente, si vemos lo que se está planteando, pueden ser muy buenas intenciones, pueden ser muy buenos anhelos, pero en realidad no tenemos ninguna explicación de los cómo. Y yo acá aprovecho a comentarte que justamente desde Evidencia Consultores hemos estado trabajando con un grupo de 8 expertos temas claves que tienen que desarrollarse y que tienen que garantizarse para el próximo quinquenio para justamente mejorar la capacidad de gestión del Estado, generar una reactivación económica y brindar servicios de calidad a los ciudadanos.
Punto me parece importante. ¿Dónde podemos conseguir esta información de la que nos está hablando? Porque a veces tampoco sabemos qué debemos escuchar de estas personas para tener la tranquilidad de que efectivamente van a hacer algo productivo y eficiente por el país. Como usted dice, nos falta el cómo. Tenemos las propuestas como en una nebulosa, como en el aire, pero el cómo, ¿cómo se van a implementar? ¿Dónde podemos conseguir esta información?
Sí, gracias Inés, los invito a revisar propuestasdelbicentenario.pe y el día de ayer hemos ya hecho la presentación del libro Propuestas del Bicentenario, Rutas para un País en Desarrollo, que ya está en librerías y que lo pueden adquirir. Nosotros se lo hemos hecho llegar a los candidatos presidenciales y nos hemos puesto a disposición para reuniones e incluso hemos pedido algunas respuestas concretas que tienen que dar los candidatos justamente para, más allá de la proclama que se ha firmado en defensa, digamos, de los derechos fundamentales de la democracia y los derechos individuales, tengamos respuesta desde el futuro ejecutivo de cómo va a ser para, por ejemplo, reactivar la economía. ¿Qué piensa hacer con todas las obras que están en estos momentos paralizadas? ¿Qué piensa hacer para dinamizar el sector turismo, el sector vivienda, que en estos momentos las personas no tenemos necesariamente viviendas dignas y son parte, digamos, de toda el hacinamiento que ha develado, digamos, la pandemia? En salud, por ejemplo, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer, perdóname, solamente para terminar, qué se va a hacer para enfrentar efectivamente la pandemia, ¿no? Estamos avanzando en el proceso de vacunación y se está haciendo una labor destacada después de haber realmente estado sumamente asustados de que no nos iba a llegar vacunas, pero ojo que no es impensable que tengamos una tercera ola, estamos recién saliendo de una segunda ola, y eso implica un manejo integral de la pandemia, ¿no? Nadie está hablando tampoco, por ejemplo, de si es que se piensa vacunar a los niños y jóvenes entre 12 y 18 años, que ya se autorizó la vacunación en otras partes del mundo y que podría permitir un regreso a las escuelas más seguro. Entonces, son todas respuestas incluso inmediatas las que se necesitan y no se están teniendo esas respuestas claramente, ¿no?
Sí, de acuerdo. Es también empaparnos a profundidad de las problemáticas de nuestro país, no solamente ver nuestra realidad cortamente, sino mirar más allá. ¿Cuál es la realidad que están viviendo las regiones y cómo se pueden solucionar? Entonces, no quedarnos solamente con lo que escuchamos en los medios de comunicación o le escuchamos superficialmente a los candidatos en sus campañas, sino indagar más allá. Ya usted nos ha dado alguna herramienta, ¿para qué? Para estar preparados y escuchar en los debates, escuchar en los mítines, que, digamos, ¿cuáles son las soluciones certeras? El cómo de lo que estábamos hablando, esto es sumamente importante. Mencionó el tema de las proclamas, justamente le quería comentar. Como sabemos, los candidatos firmaron estas proclamas ciudadanas y quisiéramos más bien saber qué tan importante es esto, qué impacto tiene en la campaña y en un futuro gobierno. ¿Es relevante o es algo más como protocolario, más mediático? ¿Qué nos dice de esto?
Mira, yo creo que es claramente un primer paso que suma al compromiso de los candidatos, y especialmente porque de ahí es un documento que puede servir justamente para hacer vigilancia, ¿no? Y la vigilancia ciudadana va a ser muy necesaria en el próximo quinquenio, y entonces tener un documento que haya sido un compromiso establecido por ambos candidatos, creo que es un buen punto de inicio. Por supuesto que no es una garantía de nada, pero sí se está trabajando para poder definir determinados indicadores que permitan hacer la vigilancia que tanto se requiere, ¿no?
De acuerdo. Ahora, bueno, entonces tiene un papel, sí.
Creo que no es, digamos, lo único y no es suficiente, y necesitamos también otro tipo de respuestas y otro tipo de compromisos que efectivamente nos garanticen a los ciudadanos no solamente el poder continuar en un estado de derecho, vigilante de los derechos humanos, vigilantes de la democracia, sino lo que decíamos también, ¿no es cierto? Esos deberían de ser ya temas zanjados, ¿no?, por los candidatos para poder avanzar hacia una mejora en la calidad de los servicios y en la confianza de los ciudadanos con el Estado, que es algo que en estos momentos está muy resquebrajado. Y no podemos seguir trabajando con ese nivel de desconfianza y de poca transparencia, ¿no? Hay un trabajo muy grande que hacer en ese sentido. Y yo te diría más aún que hay que poner sobre la mesa, Inés, todo el tema de digitalización y de uso de información y de data abierta, que justamente en estos momentos de tanta desconfianza van a ayudar a esa vigilancia ciudadana.
Totalmente de acuerdo. Yanis, ya para ir cerrando, quisiéramos que nos des fortalezas y falencias que se pueden identificar, no solamente hablando de las propuestas y de los planes de gobierno, sino ya analizando también este equipo técnico, estas personas que acompañan a los candidatos. ¿Qué podemos destacar de ellos y qué más bien no está muy bien y que se debería ajustar? Empecemos con Perú Libre y el candidato Pedro Castillo.
Sí, mira, ahí La preocupación que yo tengo, la mayor preocupación que yo tengo, es que todavía no veo realmente cómo se está poniendo, a pesar, digamos, de lo que uno escucha y de lo que se habla, yo no veo que el principal foco de atención sea el ciudadano, ¿no? El ciudadano que necesita un nivel de servicio distinto a simplemente decir que va a tener educación, que va a tener salud gratuita, que va a tener acceso a servicios básicos. Yo quiero saber cómo realmente vamos a darle a ese ciudadano el servicio que necesita con las garantías que se necesitan, ¿no? Es decir, No me basta que me diga el equipo técnico que va a tener un sistema universal y gratuito. Yo quiero saber cuál es el servicio que se le va a dar al ciudadano, cómo se va a garantizar efectivamente un buen primer nivel de atención, cercano, oportuno, de calidad, con recursos humanos, con medicamentos, ¿no? Eso requiere un equipo de gestión sólido, sólido que pueda realmente llevar a cabo no solamente los sistemas administrativos, sino pensar en cómo hacer las mejoras necesarias. Por el lado de Fuerza Popular, tengo más bien el temor, digamos, de un status quo, de mantener un status quo sin necesariamente hacer mejoras que permitan nuevamente que el ciudadano reciba mejores servicios. Creo que hay mayor conocimiento de cómo funciona el Estado, de cómo se gestiona, pero necesitamos también garantías de que van a haber mejoras sustanciales, ¿no es cierto?, de cara al ciudadano. Y nuevamente... Y nuevamente, repito, ideas hay, ¿no? Pareciera que en los equipos faltan ideas, pero hay ideas que se plantean en propuestas del Bicentenario en temas de recursos humanos, en temas de agua y saneamiento, de recursos hídricos, de gestión pública, de educación para la empleabilidad. Entonces creo que vale mucho la pena verlo para poder tener ideas y tener los focos.
De acuerdo, digamos, eso es lo que se destaca de ambos equipos técnicos y de sus planes de gobierno, que hay ideas, pero nos está faltando la sustancia, el cómo. Esto es lo que he entendido. ¿Estamos de acuerdo?
Estamos parcialmente de acuerdo. Creo que podemos encontrar incluso mucho más ideas, ¿no es cierto?, de las que hay sobre la mesa, pero efectivamente la mayor preocupación es en el cómo.
Perfecto. Bueno, digamos, tampoco es que tengamos unas ideas 100% claras, todavía hay que ajustar un poco en este aspecto, pero aún más en el cómo, ya para ir concluyendo nuestra idea. Ya para también finalizar, hoy nuestro ordenamiento jurídico cuenta con las asociaciones público-privadas que tienen como fin afianzar los proyectos de inversión pública. Tenemos dos candidatos con posturas totalmente opuestas. Tenemos la Fuerza Popular, que de una u otra manera va a respetar la Constitución actual y el Estado va a ser tal como lo venimos viendo, ¿no? Va a tener un rol más subsidiario, más vigilante, y posiblemente no habrá variación de esta figura, pero realmente estas asociaciones viabilizan los proyectos de inversión o más bien optimizadas. Eso es por el lado de Fuerza Popular. Y por el lado de Perú Libre es todo lo contrario, ¿no? El temor es que esta figura ya no la veamos y que esto más bien nos genere un retroceso en el país. ¿Cómo lo ve usted?
Mira, yo creo que si nosotros tenemos un Estado capaz de identificar las necesidades de la población, y tenemos un Estado capaz también de supervisar y de regular, en realidad para mí las asociaciones público-privadas son una alternativa muy buena. Nuevamente te pongo el ejemplo en el sector salud. Hay algunas experiencias de asociación público-privada que se han dado en gobiernos anteriores con e-salud, ¿no?, con la seguridad social, y que funcionan muy bien y que ponen justamente, tienen varios beneficios. El primero es que no están sujetos a la inestabilidad política, ¿no?, de que salen y entran funcionarios. En salud, por ejemplo, hemos tenido en este quinquenio 11 ministros distintos. O sea, dime tú qué se puede avanzar con esa inestabilidad. Mientras que en las APPs, digamos, los ciudadanos siguen recibiendo sus servicios, ¿no es cierto? Y más bien tiene la empresa la capacidad de ir mejorando porque tiene continuidad. Pero segundo, que en realidad el contrato lo que hace es poner al ciudadano al centro del sistema. Entonces, por ejemplo, las APPs de Kelly y Barton, que son establecimientos de salud, tienen un policlínico que trabaja en red con el hospital, y lo que hacen es mucha prevención y mucha promoción de la salud y una atención integral al paciente en el primer nivel. Y además, por el tipo, digamos, de contrato que se tiene, que se le paga por cada ciudadano que está adscrito al establecimiento, es decir, que tienen una población que tienen que cuidar definida, se le paga una cantidad de plata anual por cada asegurado. Entonces, los incentivos son justamente a mantener a la población sana, ¿no? Entonces, en estas APPs estamos alineados en términos de que se le tiene que dar una prestación oportuna y de calidad al paciente, y además de que tiene que ser al menor costo posible. La otra APP
para ir aterrizando un poco en la pregunta, ¿consideras que el rol del Estado debe ser vigilante y subsidiario, como lo plantea Fuerza Popular, o más bien como lo está planteando Perú Libre, que el rol del Estado tiene que ser administrador?
Bueno, yo la verdad, por formación, creo que el rol del Estado tiene que ser vigilante y subsidiario. Y habiendo dicho esto, hay algunos sectores específicos, como justamente es salud y educación, donde el rol del Estado no solamente es vigilante y subsidiario, sino que también se mete, digamos, mucho más al tema de la rectoría y al tema del financiamiento, ¿no es cierto? Porque salud es un caso donde tenemos todos los problemas, digamos, de mercado, ¿no? Tenemos problemas de información, tenemos grandes externalidades, etcétera. Entonces, el rol del Estado en esos dos sectores específicos tiene que ser mucho más activo y tiene que garantizar el acceso a los servicios de toda la población. Pero en todos los demás sectores yo creo que el Estado se tiene que concentrar realmente en poder hacer una adecuada supervisión y una adecuada vigilancia de que el mercado funcione lo más competitivamente posible.
Yanis, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Quisiéramos hablar un poco más de otros temas, pero ha sido bastante importante todo lo mencionado. Gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Hemos tenido a Yanis, directora ejecutiva de Videnza Consultores, doctora y máster en economía de la Universidad de Harvard. Nuevamente, gracias por aceptar nuestra invitación. Hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias a ti, Inés.
Nos vemos entonces. Que Dios los bendiga. Feliz día para todos.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.